Bien, Natalia, ahora sí, cambiamos de tema radicalmente.
Cambiamos radicalmente porque hace poco UNICEF editó un informe sobre las prácticas judiciales hacia los adolescentes infractores y sistematiza ahí una serie de datos sobre, bueno, en qué momento se aplican las medidas no privativas de libertad, cuándo se priva de libertad a los adolescentes, qué tipo de delitos cometen, de qué barrios son los adolescentes que cometen delitos, cuál es su núcleo familiar, o sea, cuáles son sus características sociodemográficas. Y es un informe bastante interesante. Y hablé con Lucía Barnaza, que es la oficial de protección de UNICEF en Uruguay, y explicaba un poco cómo fue el proceso de este informe.
Esos tres informes son producto de un trabajo que venimos haciendo con el Observatorio Judicial ya desde hace muchos años, que tiene como objetivo principal monitorear la aplicación del Código de la Niñez y la Adolescencia en Uruguay. Entonces, ahora acabamos de publicar tres informes distintos, pero los tres referidos a la materia penal de adolescentes. Dos generales y uno específico para adolescentes mujeres. Los informes están, los dos que son generales, digamos, que tienen que ver con penal juvenil, hay uno que está focalizado en Montevideo y el otro incluye a Maldonado, Paysandú y Salto. Y lo que muestran es como la evolución de cómo se ha venido comportando el sistema penal juvenil, digamos, desde 2005 a 2013.
Lo que quería monitorear era un poco, a partir de la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia en 2004, cómo se modificaron, si es que se modificaron las prácticas judiciales vinculadas a los juicios contra adolescentes infractores y adolescentes que delinquen. Y entonces, en realidad, la primera conclusión es que, no sé si las recuerdan, pero hubo dos leyes en 2011 y 2013 de endurecimiento de penas hacia los adolescentes. En 2011 hubo algunos cambios, como por ejemplo, se amplió a 90 días el plazo máximo de duración de las medidas cautelares privativas de libertad, antes era 60 días, y además se criminalizó la tentativa y complicidad en el delito de hurto. Eso en 2011, y en 2013, que es un poco más conocido, fue la ley que aprobó, estas leyes aprobadas todas por unanimidad de los partidos políticos, en 2013 se acordó una pena mínima de un año para los delitos gravísimos. Y además se había ampliado la lista de delitos gravísimos para incluir la rapiña, que la rapiña es el delito cometido mayormente por los adolescentes. Entonces eso determinó, digamos, un aumento exponencial del tiempo de privación de libertad de los adolescentes, de los jóvenes privados de libertad. Esos son los efectos que tuvieron esas dos leyes en 2011 y 2013. Y tiene el informe algunos datos interesantes, como por ejemplo el hecho de que la mayoría de las detenciones, la amplia mayoría, el 67% de las detenciones de los adolescentes, se realizan de manera, dice UNICEF, infundada. Infundada significa que, en realidad, para una persona, para que la policía te detenga, a vos sos adolescente y la policía sospecha que cometiste un delito, para que te pueda detener efectivamente, como dice la Constitución en su artículo 15, tiene que haberte visto infraganti delito, o sea, tenés que estar infraganti, o si no, tiene que haber semiplena prueba de que cometiste ese delito. Pero en este último caso, en realidad, lo que tiene que haber es una orden judicial para que la policía te pueda detener. Bueno, eso no se cumple hace muchísimo tiempo, que no se cumple, ¿no? Si uno mira los datos desde 2005, por lo menos, que es el informe, hasta 2013... Eso, la amplia mayoría de los casos en realidad son detenciones infundadas, 67%. Solamente en el 28% de los casos las detenciones son infraganti y el 2,5% por orden judicial, ¿no? Entonces, primera conclusión es que a los adolescentes se los detiene, digamos, incumpliendo con la Constitución, ¿no? Que establece que hay que detener infraganti delito o con semiplena prueba. Eso es la primera conclusión de UNICEF. Y después tiene otras también interesantes, que es que a los adolescentes que cometen delitos, el 90% de los casos los defiende el Estado, ¿no? Tienen una defensa pública, no privada. La defensa privada es el 4,6%. Y en el 5,6% restante hay una defensa pública y privada al mismo tiempo. Respecto, por ejemplo, también al tema de medidas cautelares, se aplican muy poco. Cuando se aplican, en realidad, las medidas cautelares hacia los adolescentes es básicamente la privación de libertad. Eso en la amplia mayoría de los casos, ¿no? Se aplica la privación de libertad como medida cautelar. Y Y después hay otras, bueno, como por ejemplo prohibiciones de acercarse a la víctima, prohibición de salir del país, obligaciones de presentarse ante un tribunal u otra autoridad. Pero si uno, por ejemplo, suma en el periodo 2011-2013 la detención, o sea que puede ser detención en centros de internación o el arresto domiciliario, son más del 75% de las medidas cautelares hacia adolescentes son medidas de privación de libertad, ya sea en su domicilio o en centros, que es la mayoría. El 60% de las medidas cautelares son que se detienen los adolescentes en centros de detención. Y después, algunos datos más antes de seguir escuchando a Lucía. Hay una, digamos, presentan datos de evolución de las medidas cautelares privativas de libertad para los casos de rapiña. Y es interesante ver acá porque cuando se aprobó en 2013 la ley esta que comentaba que endurecía las penas hacia adolescentes, el 100% de las medidas cautelares dictadas en los casos de rapiña fue la privación de libertad. El 100%, o sea, no hubo otra medida cautelar. Y en el, ahora, en dos, después, o sea, después de esa, de ese, en realidad, en total es el 92% en el periodo y 100% en 2013. Después, respecto al, también se endureció el tema de la internación provisoria, o sea, por cuánto tiempo el adolescente pasa internado, ¿no? En el caso de las estancias cortas, digamos, de los periodos cortos, que son de pocos días o de menos de un mes, antes, en 2011, era muchísimo más elevado el porcentaje de adolescentes que pasaban menos tiempo en los centros. En 2013 también se endurece eso, ¿no? O sea, los adolescentes no solo son más privados de libertad, sino que además pasan más tiempo en los centros. Un poco por lo que decíamos de la pena mínima de un año, pero también pasa para otros delitos también, que no son delitos gravísimos, ¿no? Y bueno, y lo que ya sabemos, lo último, es que la cantidad de adolescentes privados de libertad entre 2008 y 2013 se multiplicó por 4, ¿no? En 5 años la cantidad de adolescentes internados se multiplicó por 4. Yo le preguntaba un poco a Bernaza cómo evaluaba UNICEF el hecho de que bueno, la privación de libertad sea la medida escogida preferencialmente, ¿no? Preferentemente por los jueces, tanto en el caso de medidas cautelares como en el caso de bueno, ya la condena definitiva.
La Convención de los Derechos del Niño, que es el Tratado de Derechos Humanos de la Infancia y que rige también en materia penal adolescente, que Uruguay ratificó, tiene como entre uno de sus principios el principio de excepcionalidad. O sea, el mandato convencional es para una utilización de la privación de libertad solo para cuando no haya otra alternativa disponible, digamos. Y lo que muestran estos estudios es que hay una, en Uruguay hay una tendencia a utilizar cada vez más la privación de libertad.
También le preguntaba, bueno, ¿por qué le parece que se están dando estos fenómenos, digamos, de endurecimiento de penas?
En realidad el informe aborda como cuestiones muy concretas que tienen que ver con reformas legales y el impacto que han tenido las leyes que se aprobaron en el contexto de toda la situación que se vivió por el plebiscito contra la baja de la imputabilidad, que si bien no salió el plebiscito, sí se aprobaron una serie de leyes que fueron regresivas en la materia. La más paradigmática es la 19.055, que impone un año de privación de libertad para los adolescentes entre 15 y 18 que hayan cometido delitos que se consideran gravísimos. Hay una lista de cuáles son esos delitos, entre ellos está la rapiña, la tentativa de rapiña, que es el delito más cometido en Uruguay, no solo por los adolescentes, ¿no? Después del hurto, digo, es el... Entonces, ya si sos adolescente y cometís una rapiña, efectivamente va a ser un año privado de libertad. Esa es como la explicación más concreta. ¿Por qué se producen esas leyes? Nosotros pensamos que están en un contexto que es más amplio, que tiene que ver con cuestiones que hacen a temas culturales, que trascienden a Uruguay y también a Latinoamérica, que tienen que ver con un crecimiento de lo que se llama el populismo punitivo, que es la inflación penal, digamos, como solución a los problemas de la criminalidad.
Y le preguntaba a Bernaza también si inciden un poco las prácticas judiciales o las creencias de los jueces o otros factores en el hecho de que no se esté aplicando medidas no privativas de libertad.
La privación de libertad se sobreutiliza mucho en Uruguay también en lo que es la medida cautelar. Digamos que las medidas cautelares que están en el proceso penal están pensadas para asegurar que el adolescente asista a su juicio, digamos, o no entorpezca la investigación. Por lo tanto, no habría razón para aplicar una privación de libertad, salvo que haya riesgo de fuga o de perderse la prueba, y en Uruguay se utiliza como un castigo anticipado. O sea, que hay problemas en realidad que tienen que ver con las prácticas judiciales, pero también hay problemas, y es cierto decirlo, digamos, es justo decirlo, en lo que tiene que ver con la institucionalidad de las penas no privativas. Hay escaso desarrollo, no tienen, hay problemas para la cobertura nacional, son débiles programáticamente, entonces los jueces tampoco confían en su efectividad. Y hay un tercer factor que tiene que ver con lo que los uruguayos y las uruguayas tenemos en nuestras cabezas, o lo que esperamos que produzca el sistema penal, y es que la gente no lo tiene registrado como una opción. O sea, cuando uno hace estudios de opinión pública, lo que se encuentra es que las personas piensan que entre la impunidad y la cárcel no hay nada. Y eso hace que el sistema político tampoco le ponga mucho ahínco al desarrollo de penas no privativas, ¿no?
Antes de ir un poco a los datos más sociodemográficos, digamos, de los adolescentes que cometen delitos, hay un dato curioso respecto al tema de la privación de libertad como medida cautelar, y es que, por ejemplo, en el caso de la violación, del delito de violación, solamente, porque es mucho, ¿no?, pero el 50% de los adolescentes son privados de libertad en el caso de la violación. Sin embargo, si vamos a la rapiña, el 75% de los adolescentes son privados de libertad. Y si vamos al delito de estupefacientes, tráfico de estupefacientes, el 68% de los jóvenes son privados de libertad por este delito. O sea que observamos que en el caso de los delitos de estupefacientes y rapiña, en realidad hay una mayor privación de libertad que en otros delitos contra la persona, que es, por ejemplo, el caso de la violación. No es un dato que UNICEF advierte que no sabe si se pueden sacar muchas conclusiones porque son pocos casos los de violación, pero que le llama la atención este tipo de cifras. Y después, en cuanto a los términos más sociodemográficos, vemos que más o menos el 92% de los jóvenes que delinquen su nivel educativo está entre primaria incompleta y ciclo básico incompleto. O sea, hay muy pocos que nunca asistieron a primaria, bueno, por la extensión y la cobertura que tiene primaria en Uruguay, pero también hay muy pocos con un nivel superior a ciclo básico, ¿no? Ciclo básico, digamos, incompleto es el nivel máximo al que llegaron. Y después hay un análisis también por los jóvenes que estudian y trabajan, o los jóvenes que estudian, o los jóvenes que trabajan, y se ve que el 56% de los adolescentes que cometen delitos no estudian ni trabajan. Ese porcentaje, digamos, es un poco superior al de la media poblacional general, ¿no? O sea, bueno, quizás este es un dato capaz que más esperable. Pero después la cuestión vinculada al lugar de residencia de los adolescentes que delinquen, que también lo analiza este informe, la mayoría, pongámosle que casi la mitad de los adolescentes que delinquen, están concentrados, digamos, viven en los municipios A y F, el municipio A, Cerro, Casabó, La Teja, Paso de la Arena, el municipio F, Piedras Blancas, Maroñas, o sea, al este, en la periferia oeste y este de la ciudad. Y respecto al tema de género, hay un informe, como mencionaba Lucía, específico de las mujeres, y lo que establece es que, al igual que los varones, las mujeres son procesadas en general, la amplia mayoría, o sea, más de la mitad, por delitos de rapiña. Eso no cambia mucho respecto a los varones. Lo que sí cambia es que las mujeres son mucho más procesadas por delitos de tráfico de estupefacientes que los varones. Que esto es un fenómeno que se ha analizado a nivel de la gente que analiza criminalidad desde una perspectiva de género, como las mujeres de alguna manera, más que por su vínculo familiar, porque tienen familiares que están metidos en el tráfico de drogas, ellas están metidas también, ¿no? Es un tema de vínculos familiares a veces, y el 10% de las mujeres que son, digamos, que delinquen, que son adolescentes y delinquen, lo hacen por vinculadas al tema de estupefacientes. Después, cuando uno va observando ya en mayores, esto no lo dice el informe, pero si uno ve otros informes, en realidad a medida que la mujer va aumentando, va creciendo, va teniendo mayor edad, eso aumenta, ese porcentaje de mujeres procesadas por vinculadas a drogas aumenta, ¿no? Cuando son más jóvenes está más presente el tema, por ejemplo, de la rapiña, pero después incluso es mayor el porcentaje de mujeres que delinquen vinculadas a delitos de drogas. Eso respecto a las características sociodemográficas. Y decía Lucía Barnaza también que una de las conclusiones del informe es que en realidad el sistema penal refuerza, digamos, penaliza más a las personas que están en condiciones sociales peores.
El informe vuelve a mostrar cómo las cuestiones de orden social tienden a agravar las penas más que a morigerar el castigo. Es decir, como si tu vida es una desgracia y, por ejemplo, no tenés familia, vas a ser más castigado que si tenés una familia, ¿me explico? Como que las condiciones sociales, en vez de disminuir el reproche, es decir, esa persona cometió ese delito, ese adolescente, porque está en esta situación, ¿no? En vez de disminuir el reproche, termina aumentando el reproche. Entonces la privación de libertad es mayor entre los que tienen núcleos familiares que se podrían llamar incompletos, entre quienes tienen menos educación, entre quienes son más pobres. Y eso lo vuelven a mostrar estos informes.
Una cosa que no mencioné también es que el 50% de los hogares de los jóvenes que delinquen son monoparentales. Eso UNICEF aclara inmediatamente que en realidad no está queriendo decir que el hecho de que sea una variable independiente el hogar monoparental, o sea que el hecho de estar en un hogar monoparental te da, digamos, más, tenés más posibilidades de delinquir que en un hogar, sino que está apuntando más bien a las características y la composición del hogar, que muchas veces en contextos de vulnerabilidad hacen que el adolescente, digamos, a veces sea el proveedor del hogar, porque hay un adulto proveedor, pero no hay dos, ¿no? Y eso también condiciona un poco las condiciones sociales también a la, digamos, a la actividad delictiva.
Bien. Por ahí quedamos.
Por ahí quedamos.
Excelente, gran exposición.